Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. Amigos de la Octava, el mal querido, el interino, el que no sabía nada, el que llegó ahí de rebote, al que no quiere ninguno de los jugadores, que está súper enemistado, que casi ni le hablan ni le patean el coche, como dijeron en Fox Sports, Gustavo Guzmán. Pues resulta que Vicente Sánchez tiene al equipo con una sola derrota. Lo recibió con un solo punto, hoy tiene 32. Y no solo eso, ya entró en zona de Concachampions. Y no solo eso, va a pelear el próximo sábado contra Toluca por $1,000,000. Muchos teníamos dudas de lo que podía ser este Cruz Azul con Vicente Sánchez. Y cierto, no juega tan bonito, tan brillante como el gananada Anselmi, pero este equipo aprendió a ser efectivo. Este equipo no juega tan bonito como el gananada Anselmi, pero sabe ganarle y vencer al América. Sabe quitarse las paternidades. Este equipo, que no es el que juega bonito como el gananada Anselmi, es efectivo, es contundente, tiene sangre, pelea. De manera diferente, pero pelea. ¿A dónde va a llegar? No se sabe. Pero ha dado golpes a autoridades, de autoridad, que seguramente no esperaban ni en la noria. Ni la noria, porque decían, bueno, mientras llegue Almada, mientras llegue alguien más, mientras. Y a pesar de lo que ha logrado, no tiene garantizado su continuidad. Extrañísimo, ¿no? Pero este es el fútbol mexicano. Y este Cruz Azul del que poco confiaban, tiene un espíritu que antes quizá no mostraba. Y se está acostumbrando a ganar, a sacar resultados, así sea a empujones, porque cuando no le alcanza el fútbol, apelan a la sangre, a esa virtud. El próximo sábado seguramente vendrá el duelo por el millón de dólares, que es este torneo que inventó Mikel Arriola, pero que va a beneficiar tanto a Toluca como a Cruz Azul, porque son los que están peleando, porque son los que más puntos acumularon en los dos torneos. Va a ser un duelo de una final adelantada, porque si antes el super favorito era el América, ahora lo dejamos en nada más en favorito. Y ahí, muy cerquita de ahí, va a estar el Cruz Azul y el Toluca, porque los regios, solo uno pinta, el otro... A ver si se mete al play-in. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Estamos acá arrancando el show de la Octava Sports, luego de un ridículo armonía futbolística de Madrid en Europa.
Bueno, aquí estamos, algunos temas de conexión del doctor Luis Castillo, después de escuchar la editorial de Nacho el Fantasma Suárez respecto a lo que ocurrió anoche en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul venció 2-1 a León prácticamente la última jugada, con gol sobre la hora, y que lo mete ya directo en la clasificación. No hay manera de que Cruz Azul tenga play-in, ya está calificado. Para todos aquellos que decían que le estaban tendiendo la cama a Vicente Sánchez, que le estaban prácticamente comprando su boleto de avión, todo lo que se dijo, yo creo, doctor, no sé su punto de vista con lo insider que es usted y que se mete en las catacumbas a veces de los clubes, yo creo que hay que tener cuidado lo que se lee, lo que se escucha y tratar de no replicar. Hay que entender que a veces mucho de lo que se ventila o mucho de lo que se ocurre mucho de lo que es que se por algún interés. Hay siempre interés es, por medio. Por algún interés.
Hay siempre interés. Coincido contigo. Ahora
sí, más o menos, doctor.
Bien, ¿verdad?
O sea, lo escucho muy cortado y conecto. Exactamente, pero bueno, es la reflexión de hoy. Seguramente los cruzazulinos pueden estar contentos, satisfechos, lo que es su equipo, sobre todo porque el ganarle al América, eliminarlo de la Conca Champions, después el partido de Liga que quedó empatado a ser un bodrio de partido, también cuestionable ahí accionar de uno a otro equipo, pero hoy Cruz Azul al menos se puede sacudir un poquito esa paternidad que durante muchos años se había fincado contra el América. Y este proyecto de Vicente Sánchez creo que empieza realmente a ir cobrando los frutos que ha sembrado. Lo decía Nacho el Fantasma Suárez, por el que no ganaba nada, que era Anselmi, pero contagiaba, pero de repente se le compraba los discursos, pero sabía cómo llegarle, me queda claro, a los jugadores, porque es un entrenador de estos que motiva, que enciende, que propone, quizá con un estilo más agresivo, violento, en el sentido de buscar la portería. Y Vicente Sánchez es más cauto. Vicente Sánchez es algo de lo que va diferenciando, entiende quizá la naturaleza de cada partido y no se desboca cada juego para tratar de encontrar el arco. Criticable a veces sí, sobre todo por lo de Anselmi, pero es muy práctico. Ahí están los números de Vicente Sánchez. Y cada partido que va pasando desde que empezó este debate, esta polémica de si Vicente Sánchez no debe ser renovado, si Vicente Sánchez tendría que haber incluso no llegado a dirigir al primer equipo, me parece que él está dando la respuesta con resultados. Que si él no dirige, que si otros ponen las alineaciones, que no lo quieren, que es un técnico que no conecta, que los jugadores, muchos de ellos ya le están tendiendo la cama, no lo sé. Pero tampoco, yo creo que ahí ese es el tema, que tampoco había que caer en este ejercicio de una manera tan simplista de hablar por hablar, ¿no? Porque si cuando te quiere un grupo de jugadores sacar de un equipo, tender la cama, no creo que no tienen la actitud como la que mostró ayer el Cruz Azul. No lo creo. Y sí, pueden decir algunos que es también el profesionalismo, que va más allá del entrenador, que es el grupo el que manda, que esto lo hacen por ellos, que no lo hacen por Vicente Sánchez. Yo creo que hay muchas más cosas que solamente este discurso vacío. Hoy Cruz Azul, que es el segundo lugar de la tabla general, es cierto, todavía tiene que esperar lo que va a cerrar el torneo, pero hoy el Cruz Azul está ya en zona de liguilla, nadie lo va a mover de ahí. En una fase final, doctor, espero poder escucharlo mucho mejor, no sé en dónde anda, doctor, no sé en qué cloaca anda, pero hoy Cruz Azul, no, me parece que lo de Vicente Sánchez.
Me escucho bien, ¿no?
A ver, háblele.
¿Me escuchas bien?
Cortado aún.
No, bueno, no puedes. Es el internet. A ver,
pero bueno, aquí está.
Mi cámara.
Para tratar de darle forma a lo que se platicaba y lo que se decía, tú eres un tipo que ha estado desde hace años pegado a la fuente de Cruz Azul, que no nada más de oíditas, que no nada más eres un periodista de redes sociales, que realmente entiendes lo que es estar asoleando, pasando hambre y demás para conseguir la nota, y tienes contactos al interior de Cruz Azul. Platícanos lo que vimos ayer, de qué va con este, que yo lo tomo así, como un argumento que en la práctica no sustenta lo que se decía sobre que le tenía que tender la cama al grupo de Cruz Azul a Vicente Sánchez.
¿Qué tal, Luis Enrique Alfonso? Luis Castillo, un gusto en saludarles. Pues sí, prácticamente este rumor, literalmente de de Fox Sports sale que según le querían tender la cama, que según el equipo estaba inconforme con Vicente Sánchez. Si bien es cierto, a lo mejor las ciertas formas en cómo se daba el entrenamiento, a diferencia de Anselmi, pues quedaban a deber, al menos lo que a mí me comentaban, pero el equipo, al menos dentro del grupo, está súper unido, y me parece que lo han demostrado en los últimos 13 partidos en donde Cruz Azul sigue invicto. Si en dado caso, el plantel le quisiera tender la cama a Vicente Sánchez, ¿ustedes creen que en realidad ganarían o que serían invictos o que estuvieran en semifinales, etcétera? La realidad es que hoy sí va muy de la mano el gran plantel, pero también hay que recalcarlo, no sé si ya lo comentaron, pero ayer los cambios que puntualmente hace Vicente Sánchez, entra el Toro, entra Yacumakis, entra el joven Amaury, entra Amaury, el mismo Luca Romero, me parece que sí lleva la mano de Vicente Sánchez, a pesar de que los retractores de Vicente habían dicho lo contrario días atrás o horas atrás.
Doctor, a ver, dígame que ya lo escucho bien, por favor.
Yo te veo bien, te escucho bien. ¿Tú?
No. Se corta.
Sí, no lo escuchamos nada bien. Sí. A ver, Jerry, ¿de dónde sale Díganos. Esto? ¿De dónde sale este? Creo que es peligroso incluso el generar este tipo de situaciones. Ya ha pasado con varios equipos, con el América en su momento, que quizá de pronto al tener esta polarización en el medio, logra comprar más adeptos en los discursos. Pero a mí me parece que es incluso hasta peligroso el salir con la mano en la cintura a generar este tipo de ruido. Independientemente qué periodista o qué medio o cómo claro. sea, yo creo que hay que ser menos ligero, ¿no? Hay que tratar de tener un poco más esta responsabilidad de sacarlo, porque yo no sé si con todo lo que está pasando al interior de Cruz Azul, Jerry, esta división de grupos y unos que no quieren a Vicente Sánchez desde la cúpula directiva, porque eso sí existe,
claro.
Generen este tipo de situaciones con algunos medios para tratar de distorsionar y de modificar una realidad que ya ha costado mucho estabilizar a Cruz Azul. Parecía que estaba cerca del título con Anselmi, se va por la puerta de atrás, llega Vicente Sánchez, lo mete en estas instancias y no sé si esos desestabilizadores son parte de esta campaña que podría haber para moverle el piso a Vicente Sánchez.
Acá el tema, y me parece que incluso Luis Castillo sabrá un poquito más por la relación que tiene, por supuesto, con los asesores, es que desde un inicio han tratado de traer a su gente para que justamente puedan traer técnicos a su gusto, a su convenir, el mismo caso de jugadores, ¿no? ¿No? Obviamente la cuestión de la salida de Anselmi se da ya hasta la jornada 3, tiempo nulo para poder meter las manos y traer un técnico a lo mejor del agrado de la directiva y del proyecto deportivo. Hoy Vicente Sánchez, entre mucho ruido, e incluso en conferencia de prensa, mis colegas le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Te genera mucho ruido? Le han preguntado jornada tras jornada. Y Vicente Sánchez, muy ecuánime, totalmente lo contrario a lo que muestra en la cancha, porque si ustedes ven las fotos, ven los videos en la cancha, festeja efusivamente, pero en conferencia de prensa, de frente de un micrófono, sin ningún problema, él dice que está trabajando, que no le importa absolutamente nada, se sabe que pues obviamente debe pensar lo contrario, sabe que le están pisando los pies, sabe que hay inconformidad del lado de los asesores y también cierta inconformidad al inicio del lado deportivo, pero también lo que me comentan a la interna de Cruz Azul es que Vicente Sánchez sigue dando resultados, más de lo que ya está dando, porque me parece que ha logrado una semifinal, de momento un subliderato en la Liga MX, liguilla, y a prácticamente una derrota, un empate del Toluca para que consigan el primer lugar en este famoso primer lugar en un año futbolístico. Vicente Sánchez seguirá, por supuesto, con el proyecto de Cruz Azul. Ahora es que siguen haciendo ruido los asesores y la gente interna que no está de acuerdo con Vicente.
Sí, último intento.
Ya.
¿Ahora sí toca yo?
Ahora sí, doctor. Ahora, ¿qué le movió? ¿Le metió más datos o qué?
No, ¿sabes? Yo creo que se me cayó mi tableta y ya furuló.
No, ese es pretexto para que se compre la nueva.
No, ya tengo la nueva. Oye, pero yo creo que, a ver, entiendo yo, pero aquí en la octava nos caracterizamos por irle poniendo nombres. O sea, es una realidad, y yo lo decía desde hace 8 días, que ahí sí al ingeniero Víctor Velázquez le está faltando dar un golpe de autoridad. ¿Quiénes son los asesores? Eder Velázquez, Gilberto Palafox. ¿De quién es responsabilidad de que le dé poder a estos asesores? Es de Víctor. O sea, no podemos soslayar ese punto. Es el ingeniero, ¿no? Y que si Cardacho, yo como digo, Cardacho es un empleado. Cardacho no tiene, le debe el favor. Cardoso no hubiera regresado al fútbol mexicano, porque tuvo una carrera regular, pequeñita en el fútbol mexicano, si no hubiera sido por Iván Alonso, ¿no? Que hoy le esté dando la espalda a Alonso es su problema. Pero a Cardoso lo puedes controlar, ¿cómo? Despidiéndolo, inhabilitándolo. Por eso que yo creo que con los intereses creados, está muy claro que esto no es de ahora, siempre ha habido intereses creados, intereses políticos de la cooperativa, y en el que desafortunadamente lo deportivo es lo que he perdido. Yo planteaba, ya le ganaste al América. Hasta ahora, no sé yo, salvo lo que me diga, pero hasta ayer, no hay un acercamiento con Vicente Sánchez de parte de la directiva para decirle, tú eres, contigo vamos, te tenemos que renovar, que ver por el proyecto, no ser cortoplacistas. Aquí sería un error del ingeniero Víctor Velázquez, este cortoplacista, y solamente depender de la continuidad de Víctor, de Vicente, si gana o no el campo. Entonces, esto quiere decir el proyecto en el que el señor Iván Alonso le dijo, súbete a la máquina del tiempo, presidente. ¿Dónde visualizas el equipo en 5 años? Y ahí vamos a estar. Entonces, es que no están yendo por el camino correcto. Hoy Vicente Sánchez tendría que ser renovado. Porque eso, ¿qué te da? Estabilidad. Cada fin de semana como entrenador te estás jugando tu chamba, y con todos estos intereses creados no sabes si vas a seguir o no en el próximo verano.
Y esto es lo que ha hecho mal a Cruz Azul, Doc, Jerry, sí. Históricamente, ¿no? O sea, no sé si, no quiero decir por ser modelo de cooperativa, porque también pasa en otras instituciones que tienen otra razón social, ¿no? En el que se van dando un balazo en el pie. Yo no creo, no lo concibo así. Hay un equipo en el fútbol, una directiva que no quiere que su equipo sea campeón. Yo creo que todos quieren que triunfe. El asunto es que al momento de buscar estos intereses es saboteo al que está para que yo pueda emerger y mi proyecto triunfe. Pero en esta finalidad de traiciones, de hablar en lo oscurito, de moverse el piso, yo creo que eso, lo de Cruz Azul, lo trae muy, lo tiene muy enraizado. Cambian los nombres, pero hoy me parece que eso es lo que le termina haciendo daño al Cruz Azul, porque hoy todo tendría que ser más tranquilidad y tendría que tener otro tipo incluso de contexto y de entorno para facilitarle la vida a Vicente Sánchez y a los jugadores, al equipo. Hoy Cruz Azul me parece que como nunca en los últimos años tiene la posibilidad de encontrar al menos un título. Y esto, lo que está pasando al interior, o los dos, pero al menos uno lo puede obtener. Y hoy toda esta verborrea, toda esta estupidez que gira y que te encuentras al exterior, gente que quiere distorsionar y mover el piso, yo creo que eso es lo que acaba entorpeciendo todo.
Y don Lea, Doc, ¿saben qué también? Dejando los resultados que están ahí, al menos de momento, también poco se habla, pero a diferencia del torneo pasado, hoy Cruz Azul con la regla de menores la cumplió desde la jornada 7-8, con Amauri, con Luca, con los jugadores que ustedes me digan, la terminaron por cumplir. Y además también en las fuerzas básicas, hablando puntualmente de la sub-23, porque era el equipo en donde dirigía Vicente Sánchez, hoy lo dejó muy encaminado y el equipo de la 23 ya está en liguilla, incluso derrotó al América este fin de semana y se clasificaron directamente a liguilla. Entonces también con resultados en primer equipo, en fuerzas básicas, me parece que no le tendrían que poner ni un pero, es cierto. Falta la parte importante y la parte que en realidad cuenta. Las semifinales, la liguilla, el verdadero título, que compitan y que estén ahí, porque se va a venir otra versión del América, se va a venir otra versión del Toluca y de los equipos que me digan, pero sin duda alguna Vicente Sánchez calladito, y a pesar de que le quieran meter el pie, día a día está ahí,
Pero, a ver, ya decíamos, pero yo lo que no logro entender es si tienen tanto poder estas personas que rodean a Cruz Azul. Es lo que no entiendo, ¿no?
No, acá el tema es que desde un inicio, si bien se sabe, aunque no sean parte de la directiva, son los que le están susurrando al oído, le están aconsejando a Víctor Velázquez, como tú también sabrás, Doc, las cuestiones negativas o positivas, que hasta cierto punto que no le conviene en cuestión proyecto deportivo a Iván Alonso, lo decíamos bien, a lo mejor Cardacho termina siendo la opción C debajo de Iván, que es el que termina por armar el plantel, quién sí, quién viene, quién no, el que pone las ideas, pero el que termina decidiendo es Víctor Velázquez. ¿Por qué no se deshace de ellos? No lo sé. Pero que al fin de cuentas siguen ahí y que si van a estar ahí, van a seguir siendo muy incómodos y a lo mejor el proyecto de Cruz Azul no va a poder brillar como se planea en un futuro a corto o largo plazo.
Pues bueno, pues mientras tanto Cruz Azul ya puede presumir que está en la liguilla.
Contra todo esto, hoy Cruz Azul está ahí. Hoy podría, depende del resultado de Toluca, si sigue peleando por el liderato general del torneo. Sí. Pero de acá, que me está peleando por el premio, que eso es, para Cruz Azul es meritorio, pero el terminar como el mejor equipo en puntos en la temporada es resultado de que tienes un proyecto bien establecido. Justamente ese sí no se descarta el sábado, que aquí tendremos el partido entre Toluca y Cruz Azul. Ese sí se estará peleando por saber quién es el equipo que con más puntos terminó la temporada de Jerry.
Sí, sin duda alguna. La diferencia entre Toluca y Cruz Azul son de 3 puntos, y si yo llega a sumar los mismos 3 el Toluca, tendríamos prácticamente una final el sábado, un duelo de poder a poder, y sí, sin duda alguna se ganarían $1,000,000 al proyecto deportivo. Lo hizo muy bien con Anselmi, lo están haciendo pues igual de gran manera ahora con Vicente Sánchez a la cabeza, y sí sería, ¿no?, otra palomita y otro argumento con el cual Vicente Sánchez se pueda defender para seguir en Cruz Azul.
De acuerdo. Y hoy, Jerry, lo de Amaury, lo de este chavito, 19 años.
Sí, y de hecho preguntaba en la mañana la situación de Amaury, porque si ustedes lo ven en las fotos, aún tiene el 194. Si se meten al portal de la Liga MX, aún aparece con la sub-23 registrado. Lo que me confirman es que ya llevan semanas, meses de pláticas para la cuestión de firma de contrato con primer equipo. Obviamente buscan que tengan una cláusula baja por un supuesto o venta a Europa, como lo fue el caso de Santiago Jiménez. Pero lo que me dicen es que el ingeniero Víctor Velázquez quiere muchísimo a Mauri, lo tiene tomado en cuenta como la joya celeste, por supuesto, y que ya el siguiente año aparecerá sí o sí con número de primera división y con contrato de primera división, que creo es lo importante, ¿no? Blindarlo para que no se les vaya como en su momento fue Huescas.
Exactamente.
De acuerdo, y sería una pena que ahora que Cruz Azul va encontrando este modelo con Vicente Sánchez, corten, ¿no? Porque si alguien le está dando esta continuidad, esta confianza, es Vicente Sánchez. Jugadores que también de pronto parecía que estaban enemistados, ¿no? El caso de Yacumakis, que parecía que no cuadraban.
Acá el tema es que no vas a tener nunca un plantel satisfecho, porque si hoy vemos la plantilla de Cruz Azul,
de acuerdo, Jerry,
son 22 monstruos.
No, de acuerdo. No sé si 22 monstruos, pero son jugadores que compiten.
18.
Pero sí, el asunto es, a ver, no lo vas a tener contento, pero al menos deben de entender que en la necesidad de generar esta competencia interna, no todos pueden ser titulares, eso queda claro. Pero un gestor, alguien que vaya a vestidor, que comparta, que entienda, eso claro, no lo hacen todos. Ahí yo creo que es un diferenciador entre un técnico y un estratega. Ahí te da mayor.
La famosa gestión de egos, ¿no? Porque eso no es única y exclusivamente de Cruz Azul. En todos los equipos, en todas las áreas laborales, pasa esto, ¿no? Cuando el ego está de por medio, ahí está. Cuando el ego está de por medio,
de Enrique Vea no vas a estar hablando.
Estas diferencias, es decir, todos pensamos y han conceptualizado que en un equipo de fútbol todos son amigos, ¿no? No es cierto, es como en nuestro trabajo, no todos somos amigos, sabemos muy buenos compañeros, sabemos muy buenos amigos, y hay con quien no te llevas, pero lo tienes que soportar para trabajar, ¿no? Esa es la realidad.
Eso pasa en la redacción de La Octava.
Pero en todos lados, ¿eh? O sea, no es exclusivo, no eso, eso que venden de que somos una familia, no es cierto.
Pues no, en la familia hay problemas y también hay gente que no
quiere entre la familia. Exactamente, a eso voy, justamente en el que muchos piensan eso, y para mí está claro que es una mentira, ¿no? Es una mentira. Mira dónde estoy, toca yo.
¿Qué hace, doctor? ¿Dónde está?
Pues aquí estoy limpiando cristales en los rascacielos.
Es el sur de la capital mexicana.
El sur, periférico sur.
¿Es Cuicuilco?
Por a la altura de Cuicuilco, ahí está una pirámide para la gente de la radio. Sí,
¿Está usted en un 5 letras? ¿En la B de Vengadores?
No.
¿En la de los Vengadores?
Estoy en las instalaciones del diario Rey.
Ah, perdóname, perfecto. Aquí. Nada más para saber si está usted bien, si requiere algo, si quiere que le llevemos Kleenex o algo, usted nos dice. Pero bueno.
No, así.
Y don Lea, ¿sabe? Ahorita que lo decía muy bien el doc, ¿saben quién estaba molesto? Estaba muy incómodo con la cuestión de no tener minutos, que digo, a lo mejor eso no se expresa, no se expresa porque pues, obviamente se generas polémica, pero es normal también porque llegó como un estrello, un fichaje bomba a Cruz Azul, la chiquete, porque tiene dos partidos consecutivos siendo titular, porque ayer Piovi sigue resentido muscularmente, porque el fin de semana va de titular, pero Chiquete estaba inconforme por no jugar, porque llegó como un fichaje estrella y para no tener minutos ya se perdió la convocatoria para la Nations League y no se quiere perder el Mundial, también Chiquete estaba molesto.
Bueno, pues ojalá recupere también el nivel.
El nivel, porque hoy está borrado de la selección de Aguirre.
Sí, ¿no? Totalmente. Pero bueno, doctor, usted se tiene que ir ya, tenemos también casi que ir a la pausa, pero les
quiero decir algo. Oye, ¿va a entrar Pablo para platicar de su Arsenal o no? Oye, el día.
Yo creo
viene
que
en
sí.
Camino el señor.
Lo ganaron, lo terminaron ganando, no hubo remontada, ahorita la vamos a platicar, pero antes déjenme decir.
Muy buena transmisión de los amigos de Caliente.
Tuvimos bronca con,
los. No, yo lo vi aquí con José Hernández, extraordinario, me emocionaron. Qué bueno que no meten a ese señor a las transmisiones de Champions.
Pero sí, pero pues, Zúñiga, te llevabas bien con Zúñiga, ¿por qué ahora ya
no? No, al otro señor.
Ah, al otro señor, perdón.
Al otro señor que no voy a decir.
No me meten tampoco, ¿no? Pero está bien.
Ya me tendré que contar quién es ese.
No, por supuesto, a todos menos uno, dice.
Escuchen. Saludos a todos menos a uno.
Orejas tiesas.
A ver.
Los fans no juegan, pero actúan como si tuvieran contrato, gritan, dan instrucciones, hacen la ola, solos en la sala y se enojan como si ellos fallaran los penales. Amazon los ve, los apoya y ahora se une como el nuevo patrocinador oficial de la entrega por el Foot. Pide bocinas, banderas, la botana, el proyector y tal vez una silla nueva si ya rompieron la otra. Celebrando Amazon, entregamos todo por el Foot. Vamos a pausa, regresamos, leemos mensajes.
¿Quieres ver mi carrito en Amazon, toca yo? Mira,
oye, está. Sí, necesito. Cómprame un hornito de microondas, mira. No, lo ando necesitando.
No, mira, comprando, unos zapatos.
Está comprando nuevas llantas.
Mira. Unos micrófonos.
Bien, ¿qué está? Dice ahí? Condones,
lubricantes. A ver qué se invita, Doc,
¿Qué dice sí, ahí? Condones, ahí está. Sabor,
mira sandía. Mira esos tesazos a Osh para el fin de semana.
¡Pausa y regresamos!
El pulso de la Champions League.
Pues no hubo remontada, El Madrid se murió de nada y creo que es lo que más le puede malestar o doler a sus aficionados, porque ese Madrid combativo, con el orgullo, con el ADN, con la intensidad, con esto de morirse de algo, hoy no ocurrió en el Santiago Bernabéu, incluso el Arsenal tuvo que haber seguido ganando en el primer tiempo, no lo hizo por el gol de Saka que finalmente detuvo Thibaut Courtois, quiso cobrarlo de manera muy fina el jugador del Arsenal, después pasó de villano a ser también héroe porque marca el gol al minuto 65, Vinicius empató luego con una falla en la salida del Arsenal, una presión alta que le salió muy bien, luego Martinelli ya sobre la hora, si había alguien que todavía cantaba en el Bernabéu, lo cayó, 2-1 en el marcador de hoy, en el global fue de 5-1, ¿es el adiós de Ancelotti, Jerry?
Híjole, no creo, aún tiene contrato Ancelotti, pero sí es un Real Madrid totalmente diferente a los anteriores, por supuesto, que dirigía Ancelotti. Hoy, si vemos en cuestión de individualidades, incluso previo a que arrancara el torneo, los nuevos galácticos, Mbappé, Vinicius, Endrick, Tchouaméni, Valverde, etcétera, todas las figuras y cracks que tienen, pero hoy, en cuestión de conjunto, no sé también tú qué pienses, don Lea, hoy un Real Madrid bastante triste, porque hay que hablar del Real Madrid, que es el gigante de Europa, que está peleando ahí la Copa del Rey, que está peleando la Liga, que aún tiene posibilidades en ambas competiciones, pero hoy el Real Madrid fue superado, Es cierto, con la tónica de ir hacia adelante, pero en dos contragolpes, o al menos en el último, simplemente el Arsenal demuestra que fue superior y ahora tendrá otro rival complicado que es el Paris Saint-Germain, que, ojo, sin figuras el París, ahorita lo estaremos repasando cómo quedarán las llaves, pero sin figuras el París, al menos no como antes, en cuestión de conjunto, incluso Luis Enrique lo decía en conferencia de prensa, están en su mejor versión, a diferencia de un pobre juego colectivo del conjunto merengue, ¿no?
Sí, hoy el Madrid me parece que cierra un ciclo, y ha sido un ciclo muy exitoso, creo que no se le puede criticar a Carleto, no se le puede
destrozar. O sea, tú ya le dices que chao a Ancelotti.
Yo creo, mira, yo siempre he tenido esta situación, incluso no quiero, es que no quiero caer en, no es ningún comparativo, pero es más o menos teniéndolo en cuenta, lo que pasa con Jardine en el América. Jardine ya es tricampeón. Jardine se tendría que ir este verano, gane o no el cuarto título. ¿Por qué? Porque entonces empieza la curva descendente normal de un equipo y en la que el entrenador regularmente es víctima. Y también es importante cerrar estos ciclos de buena manera. Y hoy Carleto también encuentra, viste, que quizá ya las ideas se van agotando, el equipo se va cansando, hay jugadores que igual ya están también agotados mentalmente, que quieren ganar, por supuesto que el Madrid quiere ganar, ve cuántas Champions tiene y los momentos en los que lo han hecho, pero no les ha dado para competir y se desgasta la relación. Carleto puede regresar en 3, 4, 5 años, puede regresar, pero hoy me parece que lo más sano es buscar otro rumbo, claro, que sea el mejor rumbo posible, porque el Madrid, a diferencia de equipos que luego se dicen grandes y no gana nada muchos años, no se puede dar el lujo nada más de pelear por un título. Ganar la Copa del Rey, que es el fin de semana, al Madrid le va a saber a muy poco. Entonces, es tratar de reconvertir el proyecto, de mantener esta idea, este ADN que permea en el Madrid desde hace muchísimos años y que lo identifica, pero entender de que quizá los ciclos van terminando y que hoy Carleto se tiene que ir por la puerta grande. Hoy Carleto tiene que tratar de ganar esa Copa del Rey, de tratar de apuntar a hacerlo de la manera más digno e irse con todos los reconocimientos que pueda tener el madridismo, porque en esta etapa lo hizo extraordinariamente bien.
¿Sabes qué? Concuerdo en la parte de se van rompiendo las cosas, se van fracturando, pero hoy también tenemos que recriminarle a un Mbappé que pasó de noche, que si acaso tuvo por ahí dos ocasiones importantes en la primera mitad, pero hoy Mbappé pues llegó al Madrid como figura, como para estar incluso por encima de Vinicius Junior, y hoy sale incluso abuchado por cierto sector de la afición del Real Madrid, ¿no? Hoy Vinicius, solo contra el mundo, me parece también lo de Endrick, digo, a lo mejor muchos madridistas me podrán tirar, pero se me hace un sobrevalorado, lo vendían como el nuevo Cristiano Ronaldo del Madrid, pues hoy la realidad es que tampoco los jugadores han respondido a la altura del Real Madrid, ¿no? Porque, digo, ahí está Courtois, me parece que termina atajando bien el modo Panenka de Bukayo Saka, pero de ahí en fuera, sí, un Real Madrid que, en cuestión jugadores, deja de ser, y no sé qué tanto dejarle la responsabilidad a Ancelotti.
Sí, por eso te digo, y por eso empezaba así, que hoy si se le puede reclamar algo a Madrid, es la entrega. No lo hizo, se murió de nada, los vencieron en el Bernabéu, y me parece que eso es lo más doloroso para el aficionado merengue, que querían, al menos si iban a quedar eliminados, pero tener contra las cuerdas al Arsenal, como lo hizo ayer el cuadro del Aston Villa con el Paris Saint-Germain. Yo creo que eso es parte de lo que le gusta. Del otro lado, en un partido muy intenso, el Inter y el Bayern terminaron empatando a 2, le faltó un gol al Bayern Múnich, lo ganaba, le dio la vuelta el Inter, un proyecto muy sólido de Simone Inzaghi, y que al final pues el Bayern nada más lo pudo empatar. Hay muchos mensajes, ¿eh? Tenemos que ir a pausa, pero de verdad, gracias, dice el fantasma. Bueno, ya no lo acabé de leer. Dice, nadie siente curiosidad por saber qué maña metió la mano las apuestas para que Cruz Azul perdiera las finales frente al Club América. Si compraron Mazatlán, ¿por qué no Cruz Azul? ¿De qué hablas, Death Machine? A ver, ya rápido pasó. Más. René Lipa Swift, Cruz Azul no juega bien, pero es efectivo. Yo que soy americanista, el Cruz Azul juega bien y el efectivo en la liguilla. Ya veremos. Emiliano Santoro, Castillo otra vez, el arbitraje ayudando a tus conejitas. Qué baile le estaba dando a León, pero el árbitro Mejía Chemo, ¿de qué? De tradición, no marca penalote a Rigoni, después expulsado para que se llevara, y ahí se corta, pero bueno. ¿Qué más? Ricardo Ricardles, los chillermanos y los chillachemos, siempre presentes para inundar las calles de lamento. Guárdense un poco para el Mundial de Clubes, ja, 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 que diga el doctor Castillo, cuánto le pagaron los corruptazos Martínez, aunque llores, papito, América va al Mundial de Clubes. No eres quien para pedir nada del doctor Castillo. Memo Enrique, la noticia hoy no son los pitufos, la noticia es el brujo que tiene contratado de Michelis, el mismo que tenía en River, otro de los argentinos, vende humo. El Minotauro, hoy las marisquerías, bares y clubes deportivos hispanos acomplejados lloran y engujan sus lágrimas, que aprende el americanismo, los fracasos no se toleran por ser el más ganador de Liga y de Champions. Luis Guerrero Treviño, Pumba Castillo, ya también tú vas a comenzar con tus fantasías animadas con esa tontería de la décima. ¿Por qué doctor Castillo? El único doctor es Luis García, déjate de palero del Checo. el panadero checo soy yo, me imagino. Luis Guerrero Treviño, denle a Pumba un buen internet o todo se le gastará en las vacaciones del marranón. Es que no tenía buena internet el doctor, pero no creo que sea por eso. Mi estimado fantasma, dice Emiliano Santoro, no te dejes deslumbrar por el espejismo de Frustrazul, equipo que está un partido que pierda para que de nuevo resuciten todos sus fantasmas, a menos que el arbitraje los ayude. Bueno, muchos mensajes, de verdad, gracias por participar con nosotros, por colaborar, por sacar sus frustraciones, por pegarle con todo a Enrique Bassan, que no esté aquí.
Antes de que vayamos a corte, pronósticos para las semifinales de Champions, para ver qué traes ahí, la mufa o la suerte.
Y yo quiero que el Paris Saint-Germain sea campeón. Quiero que sea campeón, porque tiene un gran equipo y me parece que Luis Enrique le merece el fútbol, lo merece de verdad. Y del otro lado, el Barcelona, pero porque me gana el corazón, porque yo le voy al Milan y no quiero ver al Inter seguir avanzando, pero okay. Es solamente tú, rápido de volada.
Yo creo que el Barcelona, por lo que ha demostrado en la temporada, y me quedo con lo del Arsenal. Me encantaría ver al Arsenal ahí en una final de Champions. Me parece que no se le ha dado a Arteta y ya creo que ya merece.
Bueno, nada más recordar a la banda, no hay show de la octava ni mañana ni pasado porque nos vamos de manda. O sea, no de demanda, de demandar juicio, no, sino demanda religiosa. Por eso el doctor Castillo estaba en el sur, porque de hecho él va a hacer un cortejo como tal, y Enrique Beas también lo guarda porque es muy religioso también. No come carne los viernes, pero critica a todo mundo. Entonces no sé esa doble moral, pero el asunto es que no hay programa ni jueves ni viernes, así que el próximo lunes aquí estaremos sacando chongos y culebras otra vez en contra de quienes merecen. Vamos a la pausa, regresamos. Es el show de la octava.
Deporte Express.
Continuamos, amigos del show del Octava Sports. Ahora nos vamos a enlazar hasta San Luis con la actividad del tenis, porque nuestro compañero Jaime Sandoval está en tierras potosinas llevando la mejor información de este Challenger de San Luis y tuvo la oportunidad de entrevistar a Juan Pablo Fikovic, que calificó a la siguiente ronda después de ganar sencillamente su partido en la ronda de 32, en esta primera ronda. Juan Pablo Fikovic, el argentino, es cuarto sembrado de este torneo, uno de los favoritos para ganar y que también ha sido uno de los favoritos en los Challengers que se han estado jugando durante estas semanas en nuestro país. En el Mexico City Open no tuvo la mejor participación, pero también hizo dupla con Rodrigo Pacheco en la rama de dobles y perdió en la primera ronda contra el que a la postre sería el campeón mexicano Santi González. Pero no les platico más, vamos a esta entrevista con Jaime Sandoval y Juan Pablo Fikovic.
Deporte Express.
Listo, pues muchas gracias Juan Pablo por estos minutos. ¿Cómo te ha tratado estas semanas de Challenger? Ya aquí en México ya son varios torneos que has venido. ¿Cómo has disfrutado estas?
Sí, bueno, esta es mi quinta, acá en México, mi quinta semana. Arranqué ahí en Mérida. Aparte llegaba, fui a Córdoba, a Santiago de Chile. Es como creo que séptima o octava semana consecutiva jugando. La verdad estoy con ganas por ahí un poco de volver a Buenos Aires. Siento que necesito entrenar. Pero estoy también al mismo tiempo estoy con confianza, me siento jugando bien y nada, tratar de aprovechar esta semana lo máximo que se pueda, de seguir jugando partidos, ganando partidos y tratar de mejorar el nivel día tras día para ver hasta dónde puedo llegar acá.
El 2025, ¿cómo ha iniciado para ti? Sobre todo porque en Australian vimos, ¿no?, esta posibilidad en la quali, en donde terminaste compitiendo. Parece que estás en un buen momento porque se te ve sonriendo dentro de la cancha. ¿Cómo lo has vivido tú este año?
Sí, muy bien. Arranqué ahí en Australia, que perdí en segunda de quali. Perdí con Tien, que después hizo octavos. La verdad que igual jugué muy bien. Vengo por ahí mejorando semana tras semana, con una continuidad pareja, que por ahí eso es lo que me estaba costando los últimos años, que por ahí hacía un pico de un buen torneo y después un mes no tan bueno, y ahora vengo encadenando varios resultados buenos. Entonces, tratar de enfocarme en mejorar, en seguir jugando la mayor cantidad de partidos posible, ganando partidos, y tratar también de estar bien mentalmente, ¿viste? Porque el tenista como que a veces, si estás así un día arriba, un día abajo, no sirve. Entonces, bueno, estar mentalmente parejo todos los días, que eso te hace ganar partidos y estar ahí competitivo.
¿Tus expectativas para este San Luis Open? ¿Cuáles son?
No, tratar de ir partido por partido. O sea, todos los partidos son difíciles. Ayer gané en el tercero, también fue muy parejo. Hoy en día el nivel es muy parejo en el circuito. No importa el ranking, el que mejor esté ese día va a ser la diferencia. Entonces, por eso, te digo, estar bien mentalmente y tratar de competir lo máximo posible.
En estas semanas en México te ha tocado enfrentar a Alex Hernández, te tocó enfrentar a Lujas, fuiste compañero de dobles de Rodri.
Sí.
Hay mucha expectativa, sobre todo con Rodri Pacheco, porque tenemos mucho tiempo en México sin un jugador de singles que pudiera competir en las primeras 250 posiciones. ¿Tú cómo lo has visto como compañero y como rival a estos tenistas mexicanos?
La verdad que bien, creo que México está con una buena camada. Sé que Rodri es más chico que ellos por ahí, pero Lujas también jugué y no lo conocía, y muy bien. A Pachón por ahí lo conocía un poco más. Bueno, perdí en Morelia con él, después jugamos dos veces seguidas. Y bueno, Rodri obviamente tiene un futuro muy grande, obviamente va a tener que seguir entrenando y mejorando, pero yo creo que si hace las cosas bien, sin duda va a seguir subiendo en el ranking.
¿Tú hoy cómo ves el tenis latinoamericano? Porque pareciera que ya tiene tiempo, ¿no?, que no vemos a un gran exponente compitiendo en los primeros 10. ¿Le cuesta cada vez más al tenista o lo ves normal por la cantidad de tenistas también que han surgido de otros países, como sí, República Checa, ¿no?, que hoy vemos, hay muchos que están compitiendo ahí por meterse a los primeros?
Bueno, ahora está Fonseca. Sí. Fonseca yo creo que va a ser uno de los que va a ser top 10 y va a estar ahí peleando, sin dudas. Pero yo creo que hay una buena camada. Están los peruanos, Buse, bueno, ecuatoriano Villén, bueno, Rodri, me estoy olvidando de varios, Dani Vallejo, sí, de Paraguay. Yo creo que hay una buena camada de latinoamericanos. Obviamente, no sé si para top 10, pero Fonseca sí, para mí, pero yo creo que va a haber varios top 100 y varios jugadores que van a estar luchando ahí arriba.
¿Quién fue tu inspiración para el tenis?
Y bueno, yo me crié en Argentina justo cuando estaba la Legión, que estaban Armandián, Coria, Gaudio, que ganó Roland Garros ahí. Yo tenía 6, 7 años, entonces era furor.
Te tocó buena camada.
Sí, furor el tenis en Argentina, estaba lleno de torneos, todos mis amigos y yo jugábamos. Entonces estaba Cania, Caleri, eran un montón. Entonces era muy difícil no jugar al tenis. Y bueno, ahí arranqué, por eso arranqué y después se fue dando. No es que dije quiero ser jugador de tenis, viste, se fue dando y bueno, acá terminé jugando profesional.
Juan Pablo, justo nos decía ayer Mejía que valora mucho, ¿no?, el que haya muchos torneos en un mismo país para poder aprovechar como lo ahora es esta, sí, gira de Challengers en México. ¿Nos podrías explicar un poco cuáles son las diferencias que hay con estos torneos y con Sudamérica? ¿Qué tanto se asemeja? Sobre todo porque el nivel competitivo en Sudamérica ha sido más grande en el tenis en históricamente, ¿no?
No, bueno, a nosotros nos ayuda mucho que haya varios torneos consecutivos en un país por el hecho económico, porque nos ahorramos por ahí tickets de avión. Yo hice casi todo en bus acá. Y acá aparte los torneos son muy buenos. En México los torneos son de los mejores challengers del mundo. En Sudamérica también son buenos. Yo creo que acá están un escalón arriba. Pero sin dudas en Latinoamérica son mejores que en Estados Unidos y que en Europa, que la mayoría. Yo creo que en Latinoamérica hacen los mejores challengers del mundo. Pero no, esto nos ayuda mucho, que haya varios seguidos en un país. Nos da como un aire económico que por ahí, si no, Latinoamérica, Sudamérica tiene eso malo, que tenés que viajar mucho.
Sí.
Las distancias por ahí son muy largas, a veces te toca Uruguay, después tenés que ir a Guayaquil, entonces, y los vuelos son caros. Y bueno, acá que sea todo más cerca te ayuda mucho.
Las breves por Unánimo Deportes.
El equipo de Monterrey informó que la lesión del centrocampista español Sergio Canales se hizo por patear una puerta. Luego de discutir con Martín de Michelis, se complicó y no jugará en el cierre del Clausura 2025. El Club de Fútbol Monterrey informa que el jugador Sergio Canales presentó una molestia muscular al finalizar el entrenamiento. Tras ser sometido a estudios y evaluación médica, se determinó que el jugador resultó con un edema fibrilar en el sóleo derecho, escribió el equipo en redes sociales. Canales sufrió dicha lesión el pasado 4 de abril al patear una puerta de cristal dentro de las instalaciones del equipo, luego de haber discutido con el argentino al final del entrenamiento de aquel día. Cruz Azul remontó un 0-1 en contra para vencer 2-1 a León del colombiano James Rodríguez en la 16ª jornada del torneo clausura de la Liga MX. El colombiano Steven Mendoza adelantó a la fiera, pero en los últimos minutos, los goles de Luca Romero y del Toro Fernández sellaron la remontada. De esta forma, Cruz Azul ligó su 13º partido sin perder y subió al segundo lugar de la clasificación con 32 puntos, con lo que se clasificó a los cuartos de final, mientras que León cayó al quinto escalón con 30 unidades, aún no aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo. Villa Park hizo sonar el himno de la Europa League en lugar del de la UEFA Champions League antes del silbatazo inicial entre el Aston Villa y el Paris Saint-Germain. Las caras de desconcierto de los jugadores y los silbidos de los aficionados retumbaron en el estadio de Birmingham cuando el sonido del estadio se equivocó e hizo sonar el himno de la segunda competencia más importante de la UEFA en lugar de la Champions. El himno de la Champions sí sonó minutos después, ya con los jugadores listos por comenzar el partido, que le dio el pase a semifinales al cuadro parisino con un global de 5-4. Orlando Magic superó este martes 120-95 a los Atlanta Hawks en el play-in de la NBA y se enfrentarán en la primera ronda del playoff a Boston Celtics. Por su parte, los Hawks tendrán una oportunidad extra en el play-in para entrar en el playoff recibiendo en State Farm Arena este viernes al ganador del duelo entre Chicago Bulls y el Miami Heat.
Continuamos, amigos del show del Octava Sports, ahora para hablar sobre la NBA. Poncho Galindo de este lado y vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en la postemporada del deporte ráfaga. Ojo, hay que aclarar bien que hay una diferencia entre postemporada y playoffs. Aunque también se usan como sinónimos, la postemporada empieza una vez que ya acaba la temporada regular e incluye el play-in. Los playoffs como tal comienzan después del play-in. Hablábamos en la semana de que ya había dos duelos definidos por conferencia dentro de los playoffs y que todavía el primer lugar y el segundo lugar del oeste y del este esperaban rival que iban a salir de estos duelos del play-in. Ya los segundos lugares de las dos conferencias conocen a su rival porque ayer se definieron a los séptimos sembrados. Primero vamos a hablar de la conferencia del este, en donde se vivió el partido más disparejo de los dos que se jugaron en martes del play-in, en donde el Magic de Orlando salía favorito sobre los Hawks de Atlanta. Y la verdad es que terminó siendo un desastre este encuentro para los Hawks de Atlanta, porque terminaron cayendo 120-95. Ojo, la verdad es que la actuación más sobresaliente de el Magic en lo personal ayer fue de Cole Anthony, que hizo 26 puntos, también tuvo 6 asistencias y 3 rebotes, pero los Hawks aquí perdieron a Trae Young, y yo creo que haber perdido a su base termina siendo lo que impulsa que la derrota sea tan marcada y que también los Hawks se hayan visto en un nivel muy disparejo a comparación de su rival. Un Trae Young que alcanzó 28 puntos, que en números individuales estuvo mucho mejor que Cole Anthony, de quien acabamos de hablar. Pero la verdad es que no podemos medir nada más las actuaciones individuales ni comparar a Trae Young y a Cole Anthony, sino que podemos hablar de que Trae Young es uno de los mejores jugadores que tiene tal vez la NBA ahorita, pero que con los Hawks de Atlanta sigue siendo la misma pregunta que nos hemos hecho desde que ha sido All-Star, desde que ha brillado en esos Juegos de las Estrellas. ¿A dónde va Trae Young con los Hawks de Atlanta? En cambio, el Magic, aunque para nada es favorito para seguir avanzando en las siguientes rondas de los playoffs, y les va a tocar jugar contra los Celtics de Boston, que a mi parecer es el equipo más peligroso, hablando del este, podemos hablar que la razón por la cual vencen a los Hawks es por el trabajo colectivo. Es decir, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter, Caldwell Pope, que ayer tuvo un partido malísimo con solo 5 puntos, pero es parte de este equipo. Y por supuesto que también Anthony Black. La cosa aquí es que Anthony Black y Cole Anthony no son parte del quinteto inicial y fueron los que brillaron. Así que ojo con lo que pueda suceder con el Magic ante los Celtics, aunque yo creo que esa serie va a acabar en 4 juegos. Ahora, los Warriors de Golden State le ganaron 121-116 a los Memphis de Grizzlies. Muchas quejas por parte de los Warriors de que si esto había, que si el arbitraje o los referees les habían estado perjudicando. Al final terminan sacando el trabajo. ¿Por qué? Porque este equipo de los Warriors, aunque bajó mucho su nivel en las últimas semanas, y es la razón por la cual jugaron play-in, y es la razón por la cual son séptimos sembrados, tiene dos hombres que hemos hablado mucho durante todo el año cuando platicamos de NBA, que los grandes equipos se hacen a partir de una base de dos grandes hombres y complementarios con tercero. Es decir, los Lakers no eran candidatos hasta que Luka Doncic viene a complementar a LeBron James y tienen un tercer gran hombre que es parte de esta Oreo invertida, como le han apodado, que es Austin Reeves. Ahora, los Warriors no sabemos todavía quién es ese tercer hombre, porque a veces aparece con este Podziemski, a veces aparece con Moody, a veces aparece con Green, pero sí tiene dos grandes hombres que son los que están sacando el trabajo. Uno es Stephen Curry, que ya desde hace tiempo viene demostrando su gran nivel, ayer hace 37 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, y el otro es Jimmy Butler, una adquisición que tuvieron a mitad de temporada, que ayer terminó 38 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Increíble lo que han hecho estos Warriors. Ahora, ellos estarán enfrentando a los Rockets de Houston. ¿Podrá justamente Rockets cumplir con su papel de favorito con una inexperiencia reciente de playoffs? Yo creo que no, ¿eh? Ojo con los Warriors, porque yo creo que los Warriors pueden sacar al sembrado número 2, que son los Rockets, y posteriormente pensar en que también le podrían ganar el Thunder. ¿Por qué no? Ahora, los Memphis, los Grizzlies de Memphis. Vamos a hablar de ellos. Desmond Bane con 30 puntos termina ayer. Y ya Morant, que ya se le está viendo otra vez mejor, termina con 22 puntos. Esto obviamente bien complementado con Scottie Pippen Jr., que poco a poco empieza también a sumar un poco más de puntos. Hay partidos en donde se le ve un poco más bajo, como el de ayer, en donde solamente termina con 9 unidades. No aporta mucho en rebotes y asistencias, termina con 5 y 5. Pero son favoritos para pasar en la siguiente ronda de play-in. ¿Por qué? Porque los perdedores de ayer van a jugar contra los ganadores de hoy. Hoy, Bulls contra Heat, el ganador van contra los Hawks. Y déjenme decirle algo. Los Hawks pueden quedar eliminados eliminados contra cualquiera de estos dos equipos. Y del otro lado están los Kings de Sacramento, que son favoritos sobre los Mavericks. Y el ganador va a ir contra los Grizzlies. ¿Cómo veo las cosas yo? Grizzlies avanzando en octavo del oeste, enfrentando al Thunder y tal vez quedando hasta ahí. Y los Hawks siendo eliminados en casa en la segunda ronda del play-in contra el que gane hoy de Bulls contra el Heat. Así las cosas en la NBA, amigos del show de Octava Sports. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todo el equipo que formó parte de este programa. También a Cristian Moya en la producción, en los controles, el ángel del gol, Ángel Hernández. Yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.